Empieza el Microondas, tu podcast de combustión. El Microondas, con Dani Gove.
Pues aquí estamos, otro programísimo más. Bienvenidos al Microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras, el show de las curiosidades locas y de la buena gente que, bueno, pues estamos aquí porque en el fondo queremos ser vuestros amigos. Vamos a continuar con una cosa que dejamos la semana pasada.
Sí.
Que era...
La vida.
La vida. Siempre se continúa la vida. Nos acercamos, hablando de vida, nos acercamos a Halloween, que la tenemos ya aquí al lado. Seguramente hagamos un especial, vamos a ver qué podemos traer. Lo que sí que queremos decir desde ya es que vamos a ir ofreciendo pildoritas de cosas así relacionadas con el tema siniestro, ¿no? Que tanto nos gusta Halloween.
Me gusta.
¿Os mola Halloween, Perdi? ¿Qué tal?
Hola, Dani, ¿qué tal? Me encanta Halloween, me encanta. Este año lo voy a petar, me voy a disfrazar de Joker.
Oh,
es una cosa que creo que, bueno, a lo mejor lo digo ahora y de repente todo el mundo se disfraza de Joker.
Y solo un metro está lleno.
Si hay alguien que se disfraza de Jared Leto, ya ese va a molar.
Hombre.
Porque
hombre,
para eso sí que hay que tener cuerpo.
Sí, y ser un mierda.
Y eso es. Alguien que no se disfraza nunca es nuestro queridísimo amigo Empanatis. Santi,
empanadas,
hola.
Empanadas con cebolla. Pues mira, no, me gusta Halloween. No me gusta Halloween. Odio disfrazarme y más de miedo. ¿Qué pasa? ¿Que la vida no es suficientemente tenebrosa?
¿Recóndita?
Sobre todo si eres matemático.
Y político.
¿Cómo?
Tú.
Bueno, y aquí ha hecho la pausa, ha sido lo suficientemente elegante, ¿sí?, como para decir, no voy a comer esta oliva que tengo en la mano.
Y yo se la quito.
¡Qué cabrón!
Así que nuestro técnico de sonido, hola Ike.
Hola, Danone.
Que vienes con tus mierdas de siempre.
Exacto.
Va a haber mandanga buena.
Por supuesto. A mí sí me gusta disfrazarme. Gracias por preguntarlo.
tenemos a un invitado especial, un colaborador que nos va a acompañar en el siguiente programa.
Pero
así
es
que,
sorpresa.
Sí, es sorpresa. Pero bueno, ya lo decimos para que se queden con nosotros, ¿vale?
El hype.
A mí me gustaría.
Claro, hay que crear cliffhanger.
Verdad,
yo creo que el cliffhanger sería pedirle que dijera solamente una palabra.
Bueno, una sola, con patatas en la boca.
Piénsalo bien, por favor.
Es que se ha metido una patata en la boca justo antes de hablar.
Es el señor de
contento. Dos palabras, me gusta.
Vale, ya vemos que no es matemático. No vayáis.
No te lo mío.
Muy bien, pues vamos ya de lleno. Nos espera Wikipedia, nos espera ciencia relacionada con el fútbol. Hay unas mierdas de que buenísimas y bueno, vamos a hablar incluso de ovnis. Todo esto aquí en el Microondas, el show Recombustión. Empezamos.
Estás escuchando El Microondas, tu podcast recombustión.
Pues vamos de lleno con nuestra primerísima sección y no por ello la segunda. Perdi, a ver, ¿qué nos vas a traer en la Wikipedia?
Pues Dani, hoy vengo a hablar de música. Hoy vengo a hablaros de la banda que mucha gente considera la más importante del Reino Unido después de los Beatles. Hoy vengo a hablaros de una banda que, si no fuera porque los dos líderes son un poco capullos, podrían estar llenando estadios y siendo números uno todavía. Una banda que hace 25 años que sacaron su primer disco y este mes 26 del disco que fue votado mejor álbum de los 90. Es What Story Morning Glory. Voy a hablar de Oasis. A ver, ¿quién va a ser el primer idiota que diga lo de no, Queen?
¡No, Queen!
¡No! ¡Queen, no!
¡Claro!
¡Oasis!
Bueno, tú y yo hicimos filología, hemos coincidido con muchos ingleses que a mí por lo menos me han dicho, siempre les digo, oye, pero los Beatles, y te miran, así que uno me escupió y me apagó un cigarrillo en el ojo.
Sí. Era de Manchester.
Y me dijo, normal. Nada de los Beatles, aquí Oasis son los mejores. ¿Eso os ha pasado? ¿Que os habéis encontrado...? A Queen no lo mencionan, no. Ahora a lo mejor sí porque están más de moda, pero...
Hay mucha gente que como tú bien dices, considera Oasis por encima de Queen.
Ahí lo tienen, claro, sobre todo para una generación en concreto, ¿no?
Los noventas.
Sí.
Pero también es verdad que Queen y, perdón, los Beatles y Oasis tienen muchísimas curiosidades en común y cosas que ver. Por ejemplo,
las perras.
Liam Gallagher, las perras lo primero. Liam Gallagher empezó a cantar.
¿Quién es Liam Gallagher?
Liam Gallagher es el CG junto. ¿Cuál? El feo. ¿Cuál? El que no sabe vestir. ¿Cuál? Es el que ha montado, el que canta.
¿El del Manchester City o el otro?
No, son los dos del City. El que canta.
Hay uno que siempre está ahí, ¿no? Como...
Ese es. Bueno, Noel es muy amigo de Pep Guardiola, por cierto.
Noel,
el gordito.
Noel chiquitico.
Sí, Noel el chiquitico. Liam empezó a cantar a los 16 años porque se le apareció el fantasma de John Lennon en su habitación.
Vaya,
esto es real.
Pues,
¿sí? Eso dice. Sí, el tío que está un poco enfermo con el tema de John Lennon, ¿eh?
Un tipo creíble.
Noel Gallagher es un tío que se le ha tachado durante mucho tiempo de ser plagiador.
Tachado.
De hecho, Shaker Maker, uno de sus primeros temas, por ejemplo, contiene un riff que es un jingle de Coca-Cola de los años 70.
Oh. Bravo.
Y Whatever, que es una canción muy conocida, es una canción igual que un que la de un tipo llamado Neil Innes, que les demandó. Y ahora en cualquier sitio que ves Whatever aparece escrita por Noel Gallagher y por Neil Innes. ¿Otra? El tipo este.
Es decir, que ganó y se llevaría algo para la saca.
Un canon ahí, bien rico. Bien rico en albóndigas y en gambas. Por favor, seguid hablando.
De hecho hay una cosa que la gente podría decir. Un momento, ¿esto es un plagio? Porque, escuchad esto. Imagine, ¿verdad?
Claro.
Y escuchad esto. Don't Look Back in Anger.
No me rompa la cabeza.
Vaya.
Es absolutamente igual, pero esto simplemente es un guiño. No es que el amigo Noel se lo mangara.
¿Eres Jaime Altozano?
¿Es un guiño?
Soy Jaime Altozano. Botones.
Es un guiño intencionado.
Un guiño intencionado
y referenciado.
Correcto.
Qué bonito.
Esta gente está muy enferma con los Beatles y con Liam Gallagher con John Lennon en particular.
Después de haber dicho que eran muy un poco plagiadores, sí. A lo mejor también aquí hay algo de perrería, ¿no?
Pues que no te extrañe. En plan, me suena, me gusta. Dame dinero.
Oye, que esta canción es un himno genial.
Don't Look Back in Anger.
Bueno, es que la siguen poniendo a día de hoy para que tú sigas de fiesta. O sea, 20 años con esta canción estando de fiesta.
Yo ya.
¿Sabéis que Noel Gallagher, que escribe la amplia mayoría de las letras de Oasis, era disléxico?
Sí.
Y a toda la banda le costaba la vida entender las letras, porque el tío las mezclaba y tal. Y entonces, a pesar de que tenía mucha facilidad para escribir letras, era todo figurado, realmente le costaba muchísimo.
Se lo llamo eso alcohólico.
Sí.
Yo tenía un grupo con Santi y sé de lo que hablas.
¿Sabéis que
de los genios?
Hay un concierto muy mítico de Oasis en 1996, en el pico máximo de popularidad del grupo. Tocaron en Newark dos noches seguidas, cada día delante de 125.000 personas.
Joder.
Cada día. Pero es que más de 2,5 millones intentaron comprar las entradas. Hostia. O sea, un disparate. Se compraban online. Esto sí lo podéis ver si queréis en una peli que se llama Supersonic, que es altísimamente recomendable. La vi hace poco. Por cierto, muchas bandas han tocado ahí en Newark. Pero el récord no es de Oasis. ¿El récord de quién es?
Joder.
De Rolling Stone.
Va a ser algo
Elton John.
Algo de China. No. Algo de China.
Te estoy diciendo de Newark, que es una ciudad de Inglaterra.
¿Qué China? Va a ser de China. El de Gangnam Style.
No. Es Robbie Williams, que tocó tres noches seguidas. Tres llenos.
Pero es de China.
Was the Story Morning Glory. Tuvo el récord de discos de platino entre 1995 y 2011. ¿Quién lo superó?
¿Un chino?
No, fue Gangnam Style.
Bipal.
Fue Adele con el disco 21. Por cierto, Noel es zurdo y toca la guitarra como los diestros. Dice Adele que es lo único que hace con la mano derecha. No sabemos si también, ¿sabes? La de
escribir.
Bueno, esta parece que me la está haciendo otro. Vamos a hablar un poco de peleas, ¿no? Porque a nosotros lo que nos gusta es la pelea.
Dale,
al primer batería de Oasis lo echaron porque le dio un puñetazo a Liam. En 1996, el amigo Liam decidió no salir de gira por Estados Unidos. Así que Oasis dijo, ¿cómo que no nos vamos? Pues nos vamos sin ti, ¿vale? Se fueron, cantó todas las canciones su hermano Noel. Y de hecho ese mismo año en la grabación de un MTV Unplugged, justo antes de subir al escenario, Liam dijo que tampoco le apetecía cantar. Y lo que hizo fue, era un teatro, se subió a un palco y se pasó todo el concierto insultando y gritándole a su hermano que no sabía cantar.
Son genios, tío.
Muy hooligans.
Muy hooligans. Sí,
un troll.
De hecho, la primera gran pelea entre los hermanos fue en Los Ángeles también en 1994, recién llegados a Estados Unidos, donde no eran del todo reconocidos. Tocaron un concierto hasta arriba de metanfetamina y Liam acabó tirándole su pandereta a Noel. Y el amigo Noel lo que hizo fue desaparecer durante varios días. Uh-huh. Se fue con una groupie a San Francisco desde Los Ángeles.
La bandereta.
Y volvió porque la groupie le dijo, tú no te puedes ir porque Oasis va a hacer algo muy grande. Para entonces estaba medio empezando.
La Grupi fue el motor principal de todo.
En Perdidos, Charlie. ¿Y te acuerdas que tenía un hermano?
Bueno, era Oasis.
Era Oasis.
De hecho, sale cantando Wonderwall.
Qué bueno,
sale cantando Wonderwall en la calle. Cuando está esperando en la puerta. Creo que era en la puerta de la empresa del padre de Penny. Creo que había por ahí un.
Y también se pelean, ¿no? Y algo de esto.
Sí. Era Oasis, total. Y aparte también era CG junto.
Ahora que ha sido el aniversario de Lost.
Sí, sí.
Tenemos que hablar un día de Lost.
Sí.
En 1995 Noel le pegó a Liam, a su hermano pequeño, con un palo de cricket. ¿Y por qué le pegó? Porque apareció con 20 colegas en el estudio de grabación para seguir la fiesta después de que cerraran todos los pubs.
Hombre.
Y estaban grabando un disco y fue con 20 amigos y el otro le pegó con un palo de cricket.
Era el Ernesto Sevilla de la música, ¿no?
Básicamente.
Pero delante de todos los amigos. Eso es
delante de toda la banda. Delante de todos, sí.
Sus colegas.
O sea, hacen beef entre hermanos.
Beef tannen.
Por cierto, los veganos hacen beef.
The
Vegans.
Roast beef.
En agosto de 2000, Oasis canceló su concierto en Barcelona por enfermedad del batería. Lo que sí hicieron fue irse de fiesta y acabar en la Rambla, borrachos, peleándose los dos hermanos en mitad de las Ramblas.
Lo normal.
Qué vergüenza. De hecho, Noel le abrió el labio a Liam porque le dijo que no era el padre de su hija. Dijo, tú no eres ni el padre de tu hija. Y le pegó en Barcelona. Y la última anécdota que voy a contar es cómo fue el final de Oasis. La pelea final.
¿Ese?
La pelea esa final. joder, ¿cómo es el final de Oasis? Ese ha dicho. Ya. Danny Gover.
Oh. ¡Danny Gover! Oh. ¡Ese señor, Danny amigos! Gober. Gracias.
Y dijo el otro día que el principio de no sé qué.
Es un running gag.
Sí, no me acuerdo cuál era, joder.
El final de Oasis, chavales, se produjo.
Del Joker.
El principio del Joker.
El final de Oasis se produjo en París, cuando Liam le rompió la guitarra a su hermano Noel momentos antes de subir al escenario del festival. La organización canceló el concierto diciendo delante de todo el mundo. Salió el organizador y dijo: lo sentimos, Oasis ya no existe. Minutos antes de que tuvieran que tocar.
¿Quién? Es un desierto.
Esto, Perdi, yo sé que es muy melómano y bueno, conoce muchísimo sobre música. ¿Cuál dirías tú que cae mejor? De los dos hermanos.
Mira, te voy a decir una cosa.
Porque tienen fama de capullos, pero siempre hay algo ahí que.
Yo siempre. Me encanta preguntar eso. O sea, a ver, yo escribo en un blog, como sabéis, en Alternavivo, en un blog de música, y a todos los músicos que le hago preguntas, siempre pregunto, ¿Liam o Noel? Como una pregunta corta.
Sí.
Y la amplísima mayoría dice que por talento Noel, pero que prefieren la pose del amigo Liam. ¿Cuál prefiero yo? Liam ha sacado un discazo total, hace como un mes, este mes.
Pero...
Entonces, de momento, ahora mismo prefiero a Liam.
Realmente hasta ahora no había sacado un disco muy muy bueno, por así decirlo.
Bueno, sacó uno con VDI y luego sacó un primero suyo individual que estuvo muy bien. Por cierto, VDI, ¿por qué se llama VDI? ¿Lo sabéis? Eso lo he contado alguna vez.
¿No?
VDI se llama VDI, es BADI. Uh-huh. Porque dijo que llamándose VDI, sus discos siempre estarían en las tiendas al lado del de los Beatles.
Es verdad.
Porque es BADI, Beatles.
Porque me voy a llamar yo un grupo que se llame Beatle.
VDI, que creo que es algo así como Ojo Cuco.
De SEO, ¿no? SEO musical.
Sí, o de Friki.
Pues genial, Perdi. Un gustazo, un grupo que.
Me ha gustado mucho.
Por cierto, ¿sabéis una cosa? Oye,
venga, a ver,
una curiosidad ya acabo.
Venga, iba a dar paso
a uno
ya
de los,
Santi,
a uno de los
venga,
que.
No,
a uno de los que preguntamos fue al de Taburete.
Ah.
Que si prefería a Liam y a Noel. Y su respuesta fue: ¿quién es
Ciudadanos?
Fuera de broma.
¿En serio?
Respondió: ¿quién es? Un momento. ¿Quién es?
Mi padre.
¿Pero quién es quién?
Madre mía. Mi padre es el rey.
Bravo.
Muy bien. Pues mira. Lo que nos va a traer Santi ahora en su paciencia tiene también mucho que ver con... Bueno, mucho que ver.
Muchísimo.
Sabemos que son muy futboleros estos dos hermanos y esto nos va a servir un poco para conectar con lo que Santi trae en su sección, que es la ciencia del fútbol. Vamos para allá.
No es el Oktoberfest, no es pakistaní. ¿Cómo es inglés? ¡Qué decepción, francés! Esto es un test. No es café, es.
¡Buah! ¡A bailongo!
Pues, Santi, cuando quieras, empieza con ese test que tanto nos gusta para quedar en ridículo.
Voy a hacer el baile...
Con nosotros.
El baile del hombro único.
El baile del hombro único.
¿El hombro izquierdo?
Sí.
Y ahora, el hombro derecho. Esto en el podcast luce mucho.
El hombro único.
Lo retransmito como un partido.
A tiempo real. Bueno, la ciencia del fútbol muy bien, Dani. Pero antes de nada, como esto es una competición, que no se olvide a la gente, que estamos compitiendo, sois tres, y he hecho un ranking de cómo vais en la temporada de
estadística.
Está escuchando todos los programas minuciosamente, segundo a segundo, cada fallico y todo.
Eres el Maldini del microondas.
Sí, en la Liga China, por ejemplo, estáis...
Lo decía por el pelo, sobre todo.
Vaya. Pues, ¿quién diréis vosotros que va ganando? Que tenéis ahí... Ahí he fallado un poquito, a veces.
Yo tengo la sensación de que Ike...
A ver si acierto yo. Esta, bueno, perdí.
Ike lleva mucho fallando, ¿eh? Pero voy a decir que Ike.
¿Sí?
Que va. No, si no. Yo soy el que más ha perdido, no, sin duda.
Voy a decir que yo. No, yo creo que perdí. Vaya, creo que es perdí.
No sé qué habéis dicho todos, pero perdí. No habéis dado ni una.
¿Es Dani?
Empate todos.
Es Dani el que más lleva.
Olé. ¿Qué dices, tío?
Lleva 5.
Number one.
¿Cuánto te paga?
Es que ese jefe, macho. No, el que menos ha ganado es Ike, pero con diferencia.
Sin duda.
Ike, empezaste muy bien la temporada.
Pero yo...
Pero fichaste a Lotina y la has cagado.
Efectivamente, me gusta Lotina.
Lleva 2 ganadas, perdí 4.
Oh, bien, bien.
Y Dani, lleva 5.
Genial.
Está ahí competido, a ver si que remonta.
Yo bien. No quiero.
Bueno, después de contar todo
increíble
esto...
Porque Ike trae bigote otra vez.
Sí.
No te juzgues, sí que...
Puede ser una renovación, una especie de revulsivo.
¿Sí? Vamos con la primera.
La ciencia del fútbol. Entonces, 3 preguntitas y una final, ¿vale? Entonces, primera pregunta va para Dani, que siempre es el del medio.
Venga, nunca más. Venga, ahora es cuando empieza a decaer.
Claro, es que no puede ser esto. Hay que hacer un poco... ¿Existe el codo de tenista? Afirmación, correcto, vale.
Sí.
¿En fútbol existe el qué? Entonces, 3 opciones... ¿Existe la rodilla de futbolista? A bailar.
Me gusta.
¿Existe la uña de futbolista? A bailar.
Ojalá sí.
¿O existe el tobillo de futbolista? Vamos, Dani. Tienes 3 opciones.
La segunda la voy a descartar, pero me encantaría que fuese esa.
Los que te dan con la puntera, ¿no?
Voy a decir
la uña negra.
Voy a decir la rodilla. La rodilla.
La rodilla. Podría ser el peroné. Y no ha dicho la rodilla. Pues no es la rodilla.
Es la uña, tío.
No es la uña tampoco. Entonces, es el tobillo de futbolista. A ver, el futbolista sufre mucho, ¿verdad?, de rodilla. Pero muchos deportes sufren de rodilla, como o fútbol sala más. Y el tenis también sufre mucho de rodilla.
O el porno.
Todos.
¿Y quién?
El porno.
¿El
no? El porno.
No lo veo, no sé lo que es. Bueno, el tobillo de futbolista se trata de una sustancia blancuzca y brillante que cubre los extremos de los huesos en las articulaciones del tobillo. Su función es la de facilitar los movimientos de deslizamiento y de unión. Así que ahí se va acumulando un líquido y entonces cagada tras cagada, tobillo de futbolista.
Cagadón.
Y es una lesión muy común, ¿vale? Y se le denomina así, lesión.
Por un líquido.
Por un liquidillo. Dani, de momento...
La cago.
Venga, y que vas a terminar tú porque me cae mejor. Quiero
venga, vale. Voy a ver cómo va.
Perdi.
Dime.
Hay un artículo último en Nature, un artículo de septiembre. Vale. Artículo científico, y cuando digo Nature es que de las revistas más prestigiosas que hay.
No, Nature.
¿Vale? Nature de toda la vida. ¿De qué va el artículo? 3 opciones. Del Barça de Guardiola, que es el equipo que juega más junto. A bailar.
Uy.
Del Madrid de Mourinho, que es el equipo más efectivo. O del Atlético de Madrid de Simeone, que es el equipo más defensivo.
Venga, bueno, creo que voy a decir la de Pep, la de Guardiola.
Pep Guardiola.
¡Guardiola!
¿Qué pasa? ¿Que inventó el fútbol Guardiola?
No lo inventó, Media Colonia.
Y Media Colonia, ¿es eso lo que dices?
Sí.
Pues correcto, es
toma,
correcto.
Vaya, hombre.
Septiembre 2019, y resulta que han hecho un estudio del Pep Guardiola, del Dream Team de Guardiola, del año... ¿Qué año fue esto?
¿2014? 9-10.
9 ya. Sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Pero por hecho que salió en septiembre.
Salió en septiembre de 2019, es reciente el artículo, y es un artículo muy serio, muy bien estudiado, con mucha matemática, of course, y estudia el tipo de juego con Xavi, Iniesta, Busquets, Messi incluido. Se llama la teoría del 1-70, todos medían 1-70. Si buscáis en las guías marcas, es 1.70, 1.71, 1.72. Están todos rondando el 1.70. Y juegan muy junto a la línea, juegan muy juntas, muy estrechas, con pocas bandas. Y está demostrado matemáticamente. Así que muy bien perdido.
De hecho, Piqué mide 1.70. Es decir, es todo, es todo un efecto visual.
En la cámara.
Totalmente la perspectiva.
El piquetón.
Bueno, un autor del artículo es un tal Busquets. Que, y no es familia, ¿eh? Pero es. A mí me ha llamado mucho la atención. Venga, tercera pregunta. ¿Y qué? Oportunidad, por favor. Venga,
No, yo sé que la voy a fallar, pero voy a intentar no fallarla.
Venga. Las redes de las porterías de fútbol.
Sí.
¿Vale? En el Mundial 2018 innovaron. La forma de la red cambió. ¿De qué forma era esa red del Mundial 2018? Te voy a dar 3 opciones.
Vale.
Esa la sé yo, joder.
¿Sí?
Bueno, a ver, sigue. No la sé.
Venga, vale. Hasta ahora siempre las porterías han sido normalmente red cuadrada.
Sí. Puede ser.
Cuadraditos. Pues en este Mundial eran triangulares, pentagonales o hexagonales.
Oh.
Tres opciones.
Como días temblores te mato.
Creo que, no las creo que pentagonal, porque le pusieron justo en medio uno que tiraba de la red.
Jotito,
puede ser.
Es jotito.
No lo sé, mira.
¿No lo sabes? Siento. ¿No sabes?
Voy a decir esa.
Pues, ostras, sí que no vas bien, no va bien. Incorrecto.
Va, pues normal.
No, yo estaba pensando en rombos. Yo siempre veo rombos.
Yo son hexágonos.
¿Cómo sería un cuadrado diagonal?
Sí, pero el mundial ya, como has dicho, mundial, no sé.
En 2018 fue una innovación para reducir la longitud que consumían las redes. Los hexágonos, lo saben las abejas, esto se llama el teorema del panal, y resulta que los hexágonos es la figura que menos cubre de perímetro para el mismo área. Es decir, aprovecha el espacio como ninguno y tiene la línea más fina, por eso tiene menos red para la misma portería. Y las redes son muy bonitas. Cuando la veis ahí en el Mundial 2018...
Son bonitas.
Yo he buscado quién lo hizo, y es una empresa española que ya empezó en 2010 a hacer...
El Pozo.
No sé si tengo aquí la empresa. Pero ya en el Mundial de 2010 ya hacían las redes de los campos de fútbol.
Yo solo vi el Mundial por eso.
Una empresa que hace redes, eso lo tienes ahí apuntado.
Pero no
te
acordabas.
Lo tengo, dice, fue la primera lancita, es una de las mayas compañías españolas, una red de sanada de color blanco. Ya está, no tengo el nombre. A la mierda. Pero lo importante es que ha seguido haciendo las redes y ellos innovaron, hicieron en el Mundial 2018, hicieron este tipo de redes.
Bueno, pues vamos, entonces, vamos ya con el...
Pregunta final.
Con el... Bueno, ahí hay desempate, ¿no? No.
Podéis empatar y ya está. Venga, está muy chula porque es muy rápida. ¿Cuál es el récord del mundo, de la historia del fútbol, de goles en un mismo partido?
Uy.
¿Contando penaltis?
Contando penaltis, contando todo. Es decir, un partido de fútbol de 90 minutos.
Esto es de acercarse, ¿no?
Y han marcado muchos goles. Tienes que decir cuántos goles marcaron y el que más se acerque gana.
Yo 70, voy a decir.
70, Dani.
25.
25, ¿y qué?
Bueno, voy a ganar yo seguro. 26. No te puedes pasar, ¿verdad? No, bueno, en serio, voy a decir 34. Y estoy seguro que es en Oceanía, eso seguro.
En Oceanía, dice Perry. O sea, ya para hacerse el chulo, ya dice.
Pues
Dani sigue liderando la clasificación. Dani, muy bien.
Qué asco de tío.
Eso se ha quedado
cortísimo. Han sido el récord de goles: 149 goles en un mismo partido.
¿Pero eran en propia o...?
Exactamente, es decir, la historia graciosa es que fueron todos en propia meta. Al principio del siglo XXI, en 2002, se producía un hecho insólito en la Liga de Madagascar. No era...
Uy, casi.
Uy.
Está cerca. Pero como medida de protesta por una decisión arbitral durante el encuentro ante la DEMA, el Stade Olympique, Lemirne, da igual, lo buscáis, pues resulta que empezó a marcarse goles en propia meta, muy enrabiados. Entonces, claro, marcaron más de un gol por minuto. Muy jodido hacer eso, ¿eh?
Hombre.
Entre que coges el balón y lo pones en el medio campo, ya es difícil.
Dos jugadores, ¿no? Se necesitan. Sí. El que saca,
tíralo, hicieron el récord. Mira, le sirvió para algo. Oye. Para hacer historia. Así que, Dani, otra vez más, llevas 6 victorias esta temporada y el público que está oyendo lleva 0.
Cara de odio al final. Muy bien, pues ahora nos vamos con las mierdas de Ike. ¿Te parece, Ike? ¿Vamos? Futo.
Me parece correcto.
Curiosidades y chorrada fina en el microondas, tu podcast Recombustión.
Pues sé que con esta musiquita os gusta imaginaros a nuestro Enrique Leal y que Futi.
¡Niños! ¡Se venden niños!
¿Cómo?
Es que es una aldea medieval.
Ah,
claro.
O vestido de bufón, también te también, pega, así también. De bufón medieval.
¡Tengo fresco!
Vamos a ver una curiosidad así cortita, pero antes, Perdi nos trae un chupito.
Vaya hambre.
No te lo esperabas, pero aquí está. Como
me ha dicho Dani que lo digo.
Claro.
Venga.
Una calculadora científica básica del instituto tiene 6 veces más potencia que el ordenador que llevaba instalado el Apolo 11 cuando el hombre llegó a la Luna.
Y has dicho básica, ¿eh? Vaya. Para insultar así gratuitamente.
Sin radianes.
Básica tú.
Mira.
Muy bien, pues te toca superar eso, Ike.
Pues, ¿de dónde viene toda esa pesquisa del epitafio?
Oh.
¿De dónde viene?
Bueno, no sé si vosotros tenéis en mente algún epitafio para vosotros, pero a mí me gustaría el ya no huele tan mal o ahora huele mejor. Esas dos serían como mis elecciones.
A mí me gustaría que pusiese llegó a tiempo a su funeral.
Bien. Bien, me gusta. Bueno, un epitafio. ¿Alguien quiere decir el suyo?
No se me ha ocurrido nunca ninguno.
¿El que me gustaría a mí?
Hombre, no, claro.
Dani.
Si alguien aún no sabe qué es eso, se puede resumir fácil, que es la frasecita que te ponen o la que tú te pones en tu lápida y ya está, sí. ¿No? Pero vamos a lo que importa, que es ese momento en el que leo palabras en latín y en griego sin tener ni puta idea de cómo se pronuncia. En latín es epitaphium.
Epitaphium.
Con una, como si fuese una U pequeña encima de la I, que no sé cómo se llama ese signo, pero...
Epitaphium, suena a droga.
Tilde. Sí, en realidad sí. Y antes del latín, viene del griego epitaphios.
¿Y antes del griego qué?
Como el fi tuyo ese que te gusta, de PHI, ¿eh, amigo? Sí. Y epi significa al pie de y tafos tumba.
Toma.
No os confundáis, no tenía nada que ver con la relación de lo de las lápidas que se ponían al pie de la tumba, sino que en realidad era gente que durante la ceremonia del funeral se quedaba justo en el sitio donde se enterraba al fallecido
y
se ponía a recitar versos pues sobre su vida, unas palabras así que quedaran bien. Y ya está, solo significaba eso, epitafio. Pero todo esto no viene ni del Imperio Romano ni de Grecia, viene de... el Antiguo Egipto, 3.000 años antes.
Me gusta cuando vi que te meten en una atmósfera que de repente te la rompe y dices, no, pues no, no tiene nada que ver.
A viajar.
Te jodes.
Sí, es como un viajar en el tiempo así.
Sí, sí, sí.
De la mano de...
Me faltan
de
los sonidos.
Te meto los dribblings en el tiempo.
Sonido de Egipto. Era una momia.
Aquí ya incluso se hacían ceremonias, rituales funerarios, donde grababan estos mensajes en verso. Y no los hacían como algo artístico, sino que se dice que era para que el fallecido pudiera viajar hacia la muerte de una forma plácida. Cuando llegaron los griegos y después los romanos vieron eso como algo curioso, así que ya sabéis, apropiación cultural. Otra cosa más de origen pagano que tiene el cristianismo.
Vaya. Estamos en el microondas, ¿no? Vaya. Algo curioso,
hay mucho pagano, ¿eh?
Vaya.
Que parece que la gente, si no eres importante, no te da por ponerte algo. Pero ¿por qué no puedes ponerte
efectivamente,
una frasecita,
efectivamente,
¿no?
Un agricultor que ponga ahí...
Pues ahora os contaré yo de
cómo... mis verduras.
Ahora no, es que yo soy un humilde agricultor, pues no soy un actor.
¡Te pones el epitafio!
Pero soy ingenioso.
¿Por qué no te la puedes poner, hombre? Adelante, que la gente se muera, empieza a morirse y se ponga cosas.
Soy una coliflor.
Todo esto que os acabo de contar, toda esta mierda, es simplemente para justificar lo que ahora me gusta a mí, que es... Vamos con epitafios famosos que he encontrado por ahí, como el de Groucho Marx, que ponía, perdone que no tenga el epitafio de perdone que no me levante.
Es falso. El metamito.
Es falso.
Frank Sinatra, en el Desert Memorial Park de California, pone, lo mejor está por llegar. Mel Blanc era el actor de doblaje de más de 400 personajes de animación como Bugs Bunny, Porky, el pato Lucas y demás. ¿Qué pudo poner ese tipo en su...?
Que de nuevo,
Esto es todo amigos.
Eso es todo amigos. Está, por cierto, en el Hollywood Forever de Los Ángeles. Y ahora viene también uno de esos que decís que, oye, soy albañil, ¿por qué no puedo? Pancracio Juvenales, en el cementerio de la Almudena en Madrid.
Ya soy fan.
Que no es alguien conocido, sino que se hizo famoso por su epitafio, pone...
Sin ánimo a lucro.
Aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero.
Madre mía.
Así que mis dieces para mis respetos hacia su familia.
Aunque bueno, la gracia ya la tenía en el nombre, tampoco la hacía falta.
Todos somos Pancracio.
Me quedan dos. Miguel Miura, escritor español, ¿sí? Se puede ver en el cementerio de Polló, en San Sebastián. Dice, ya decía yo que ese médico no valía mucho.
¡Qué bueno!
Y por último, barriendo para casa, un tal José, en el cementerio de Águilas, en Murcia, que tenía por costumbre ir a todos los funerales que se hacían en el pueblo y era, perdone que no asista a su entierro.
¡Qué bueno también! Me gusta. Y ya José.
Eso es todo. Gracias, José. Gracias, Juvenales.
José. Muy bien. Y bueno, ¿ahí tenéis idea de...?
Un Fran Pereal.
¿Habéis pensado alguna...?
Fran Pereal que lo lea o algo así, tío. Que vaya ahí alguno a meter los morros.
Pero es un chiste muy generacional. Tiene que ser algo eterno. Algo que lo tiene que entender la gente dentro de 100 años.
¿Estás diciendo que Fran Perea no va a pasar a la posteridad?
A los pósters, sí.
Yo lo que estoy pensando, Perdí, que tú te coges una idea, imagínate, una frase muy chula, sí. Pero justo el de al lado es mejor que tú. Sería como...
Es un putadón, ¿eh?
Como... Yeah. Luego eso se queda ahí, vas pasando por el cementerio... Y no, como si eres un monologuista y el que ha venido antes ha hecho más gracia.
Que tú.
Y la cagas.
Había uno en mi pueblo que, estando vivo, se puso ya su lápida con el epitafio que ponía, hasta que esté aquí, echémonos otra.
¿Cómo era?
Y se le hicieron quitar porque no le gustaba el pueblo.
Deberíamos hacer un pacto todos nosotros y que todos nosotros, los cuatro, ponga en el epitafio Radio Prur, fíjate. ¿Qué os parece? ¿Aceptáis?
No le dé más vueltas al horno. Tenemos que contar esa anécdota algún día. Vamos a dejarlo como un cliffhanger. Lo hemos contado varias veces.
Lo hemos contado, ¿no? Lo de...
No lo sé.
No, pero no lo vamos a contar.
Es una historia de mierda, en realidad.
No le des más vueltas al horno y ríete de la pita. Sí. No lo vamos a volver a... No lo vamos a contar.
No lo sé.
También como si a la gente le interesase...
Ojo, a la gente... Le prometo a la gente que tiene mucha gracia.
Que puede funcionar.
Y que tenga la braqueta abierta.
Pues ahora sí llega el momento que no sé si esperábamos todos, pero viene un desconocido, viene alguien a traernos algo nuevo y no es ninguno de nosotros cuatro, es alguien que, vaya, bueno, tampoco conocemos nosotros muy bien.
El microondas.
Pues vamos con esta sección nueva de un, bueno, es un gran amigo nuestro, le hacía ilusión venir aquí con la única condición de que no le hiciésemos bullying, así que está aquí con nosotros el señor V.
Gracias por presentarme tan efusivamente.
Sí, lo que...
¿Podemos hablar un poco de quién es en realidad el señor V? Parentesco, familiar, no sé,
árbol,
forma física, tamaño
V,
del pie.
El señor V puede ser un vampiro, puede ser una vendetta,
un avestruz,
puede ser un reptiliano venido de la serie de retro de hace años, de los reptilianos que se arrancaban la cara
V
a pedazos.
Es una letra, pero no se acuerda.
Me está dando entre miedo y asco y alegría.
Así que, y encima, fijaros, la V acaba en pico, como los colmillos.
Efectivamente, el señor V viene de hecho con una estética totalmente vampiresca. Lleva incluso sangre en la boca. Y que está haciendo ahora una foto que subirá a redes.
¡Mamá!
Y su contenido, bueno, el contenido que nos traes en el programa de hoy,
sí,
tiene un poco que ver con...
misterio, ocultismo.
Un poco Iker Jiménez, ¿no?
Enigmas de la vida.
Me gusta que vaya después de la sección de ciencia, me gusta mucho eso.
Sí, solo sabemos que porque aquí cada uno trae su sección sin saber de lo que va a hablar el otro. Y lo único que conocemos es que vas a hablar de ovnis.
Está relacionado el tema.
Está relacionado.
Está relacionado.
Pues cuando quieras, el microondas es tuyo.
Y os puedo aportar, referencias para que vosotros lo comprobéis.
Se pone un poco Jim Henson también.
Bueno, señores, empiezo hablando de un señor que se llama Luis Elizondo.
¿Elizondo?
De Estados Unidos. ¿Y quién es este Luis Elizondo? Lideró la AATIP, que es el programa de amenazas no identificadas aeroespaciales avanzadas de Estados Unidos. Es un ex oficial.
Hayan dicho más letras.
Muchas cosas.
¿No? Sí. Abreviaron la abreviatura.
Este departamento fue financiado por la defensa de Estados Unidos para estudiar los fenómenos aéreos no identificados. Vamos, nuestros amigos los ovnis. Financiado con dinero que no estaba reflejado en los gastos oficiales de Estados Unidos. Con muchos millones.
Todo oscuro.
Ahora, este exdirector del plan de alto secreto asegura que tiene historias que contar. De hecho, se le ve ya en History Channel este año 2019.
¿El de peinado?
Parece español. Tiene aspecto español.
Entonces sí, es de peinado, sí.
¿Es Santiago Abascal?
Que sepáis que ponéis Luis Elizondo y pone y sale en New York Times. ¿Sí? New York Times. Decidí hablar para ellos.
Es un vampiro que a veces
para confirmar.
De Martes y 13.
La V es de que le baja la voz cuando hace lo de.
Es un vampiro que nunca acierta en el primer mordisco, ¿no?
Habló sobre esta agencia en la sombra y de su misión en la misma. Habla de, atención, aparatos fantásticos que se mueven tan rápido que el ser humano no podría vivir si subiera en ellos. ¿Por qué? Porque lo máximo que un ser humano aguanta sin desmayarse en un gran avión de estos de un jet o estas cosas, es de 9G, fuerzas de 9G. Pocos minutos después, un ser humano normal se desmayaría.
Claro, 9G es 9 veces la fuerza de la gravedad, 9 veces,
sí,
tu peso.
Así es, científico, loco.
Los de la patrulla águila aguantan hasta 5G. Y si no, se desmayan también.
Un dato. Según las fuentes que se conocen, los aviones de Estados Unidos cuentan con, como máximo, tienen aviones de gran propulsión de 16 o 18G, como máximo.
¡Dios!
pero los avistamientos que se están realizando, por eso todo este rollo ovni, es de objetos no identificados que llegan a 400 o 500 Gs.
Pero te explotan las tetas de silicona y
te estalla la piti.
Estamos hablando de que el tipo este ha dicho en History Channel eso.
Sí, ha dicho eso. Todo esto lo está confirmando.
Es tu fuente, ¿no, señor V?
Hombre, es mi fuente, aparte que es que se le ve en entrevistas oficiales hablando de ello. Y no tenían ni alas ni motores esos artefactos. Uh-huh. Y por último, que lo podéis comprobar en las redes, hizo una entrevista no hace mucho en la Fox News. Y asegura, es improbable que un adversario extranjero haya desarrollado algo como esto, que no sea de Estados Unidos. O sea, dice que ni China ni Rusia podría construir estos artefactos fuera de lo normal. Y dice el entrevistador, ¿cree que el gobierno de Estados Unidos
está detrás?
Tiene en su poder restos de estos aviones. Y dice él, sí, claro.
Of course.
Y luego dice el entrevistador, que se parece mucho a la anterior pregunta, pero por un matiz al final. ¿Cree que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder piezas de un OVNI? En este momento, y dice Luis, tengo que tener cuidado con mi acuerdo confidencial, pero simplemente digo, sí.
Son tantos registros en tan pocos personajes que no sé quién habla y quién no. Y
me gusta el señor V, es como una mezcla de Iker Jiménez y...
Y un subnormal.
Y Martes y Tres.
Cuatro idiomas por personaje hace, ¿eh?
Conclusión o moraleja o transgiversión de los hechos. Yo cuento esta historia, podéis confirmarla o no, o la podéis quedar para vosotros, dudar, confirmarla, o podéis ir a tomaros un helado que hace calor. Esa es la moraleja.
Pero realmente tú, Santi, supongo que te ríes, pero a ti esto no te da ni puta gracia.
A mí me hace gracia porque estoy deseando besarle la boca al señor V.
Bueno, no se ha dicho, creo que lleva sangre en las comisuras de la boca y va vestido de vampiro, de verdad.
Y llevo mis ojos, mis ojos de siempre.
Ojos blanquicos.
Los de siempre.
A mí lo que siempre me resulta muy curioso es que los objetos no identificados es como se conforman muy rápido. De repente cuando los identifican, es decir, cuando hacen una foto, un vídeo, están muy a gusto con un objeto no identificado. No hay más investigaciones que allá. Llaman a Estados Unidos, no somos nosotros. Llaman a Rusia, no somos nosotros. Y dice, pues ya está, pues no identificado forever. Y no siguen investigando sobre ese objeto de hace 30 años, sino que ya para toda la vida será un ovni.
No les dan bola, no interesa, sí.
Pero
no interesa.
La salsa de la vida.
Los misterios nos gustan, eso es verdad.
No interesa. Entonces, dar bola.
Señor V, ¿se puede decir que usted cree en los ovnis?
Creo que hay demasiadas cosas que esconde el gobierno. Pero tanto China, pero... ruso, Estados Unidos y, por cierto,
y
India. India se está...
Se te dio la voz.
India se está metiendo en la guerra aeroespacial. India.
Xiaomi puede ser.
Los indios de Xiaomi.
Los indios de Xiaomi.
Estamos haciéndole preguntas como si nos interesase su opinión. Cuando un tío te habla así, lo primero que haces es...
Dale un abrazo.
Claro.
Ponerse un cheto.
Preguntarle si está bien.
Bueno, pues yo creo que esto...
Me ha gustado, ¿eh?
Nos ha gustado, pero creo que no vas a volver más al programa.
un despido como David Suárez, ¿no? Así en directo.
Así que mucha suerte, que te vaya muy bien.
Tiene más historias, señor V. Tiene más historias ahí guardadas en
la
buchaca.
Tengo alguna más.
Bueno. Nos pensaremos si vuelve,
volveré,
¿vale?
Seguro que me necesitáis para salvaros del apocalipsis final. Sí. Necesitáis mis secretos.
Sí, un vampiro que come risquetos.
Con sangre la salsa de risqueto.
Vamos a ponernos el cuerpo más ambusero porque viene... Hay tormenta.
Hey, how are you? Thank you.
Vamos con un chupito antes de presentar a Aitormenta.
Vaya, hombre.
Claro que sí. Lo primero siempre es el chupito, amigos.
Es lo que más gusta a la gente. No,
el peso de todas las hormigas de la Tierra es mayor que el peso de todos los humanos juntos.
Toma ya, chúpate.
Bravo por ellas.
Oye, me he quedado... Me he quedado loco, más que después de ver Joker. Ha sido...
Fui hace 3 semanas a verla.
Y guay, ¿no?
Me encantó, tío, me encantó.
Muy guay.
Salí con ganas de matar, pero estaba abierto el Taco Bell.
¿Hacemos tiempo para no presentar a Aitormenta?
Yo es que la verdad es que no tengo ganas ninguna de escucharlo, pero creo que está aquí ya.
Aitormenta, ¿has visto Joker?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Me gustó más...
¿Oscura?
Me gustó más Linterna Verde.
Es alguien que quiere reconocimiento y quiere hacerse notar un poco como tú.
Mira, a mí me dio un poco de rabia porque lo vi bailar y yo siempre he soñado con bailar. Igual que Joker, bueno, ese baile era mío.
A mí, Aitor, me has dicho antes que te gustó más Jared Leto. No esperaba esa respuesta, la verdad.
Es un chascarrillo cuando se siente incómodo y quiere cambiar de tema.
Cuando hablamos de Jared Leto.
Bueno, Aitor, no, preséntanos ya la canción, mira, hombre.
Sí, es que os voy por las ramas. A mí me habéis dicho siempre que a mí me pagáis por minutos y que sea corto. De hecho, no me pagáis.
Pero el tiempo es relativo.
Y el espacio menos. Así que, mira, hay una cosa muy sencilla que me duele en el corazón. Que es que están sumando a Generalísimo.
Cago en la puta.
Sí. A nuestro canciller.
A nuestro
Führer.
A nuestro objeto no identificado.
A nuestro héroe del siglo XX.
Sí, y bueno, imagino que has hecho una canción sobre la exhumación.
Pues sí, he estudiado muchas cosas. He hecho de menos cosas de antes. Yo no sé si os he dicho la edad que tengo, pero
no hace falta.
Soy mayor, ¿vale? Y echo de menos los bigotes a ras de labio.
Eso.
Es un tema nostálgico, se puede decir.
Echo de menos pegar a mi mujer con total impunidad. Joder, estaba muy bien así, ¿sabes?
Te pagaban y todo.
Y podía hacer zapping yo y no pasaba nada. Además solo había un canal, era más fácil. Yo llevaba el mando, que era un palo, hacia la televisión. Y,
o al chiquillo.
Claro, y no pasaba nada. No pasaba nada. Así que la canción se llama así. Con Franco esto no pasaba.
No había huevos de gallina, de industria y en general no había huevos. La puerta estaba siempre abierta y no pasaba nada. No había nada de eso de robar y en general no había nada. A no ser que te diese por pensar y vivíamos en paz. Para alguno, por lo menos, con Franco. Esto no pasaba, esto no pasaba. Otra cosa sí, pero esto no pasaba. Esto no pasaba, con Franco no pasaba. Dame un poco de agua, porque es difícil de pasar. Ni hablar de corrupción, independencia y en general, ni hablar. No había que pagar por Netflix, solo había un canal. No se votaba.
No.
¿No estáis hartos de votar? Sí. Pues no se votaba.
No.
Vaya. No ganaría Donald Trump. No había edredoning ni balconing. Como mucho un poco de fusiling. No había bullying ni tampoco coaching. A no ser que hicieses thinking. Entonces te convencían y te motivaban en un muy quickly. No había zapping, no había cruising, había que imagining, como John Lennon, como Oasis. Había miedo a Stalin y Lenin, pero no tenían a Putin. No se hablaría de Franco's unboxing, porque estaba living. Con Franco esto no pasaba, esto no pasaba, otra cosa sí, pero esto no pasaba. Con Franco no pasaba, esto no pasaba, dame un poco de agua que es difícil de pasar. Esto no pasaba, Franco no pasaba, otra cosa sí, pero esto no pasaba. Esto no pasaba, con Franco no pasaba, dame un poco de agua que es difícil de pasar.
Muy bien.
Un aplauso franquista.
Gracias.
Siempre nos despedimos, Aitor, pero mira, te vamos a invitar porque como ahí hoy también está el señor V, hoy somos aquí muchísimos.
Sí, he visto que tengo competencia.
Quédate para el final con Ringo Starr.
¿Estoy despedido?
Claro, viene una pequeñita sorpresa al final.
¿Sí?
Quédate. Tú que eres músico, te va a gustar.
Pues me voy.
El microondas.
Llegamos ya al final, finalísimo, de este programa mágico donde hemos aprendido de Oasis, de cosas científicas de fútbol, y que nos ha traído algo chulísimo sobre Epitafio.
Ay, digo, a ver si no te acuerdas.
Y Sanco.
¿Sabes que yo era muy... Bueno, y soy muy idiota.
Franquista.
Y yo creía hasta hace...
30 minutos que se decía epitacio.
¿Con
no,
C?
No.
Ah, bueno, yo qué sé, tampoco me extrañaría. No por tu parte, sino que alguien se equivoque.
Pero creo que va muy guapo con el bigote.
Epitafeo.
El señor hubiera dicho antes una cosa que a mí me revienta, que es que ha dicho transgiversar.
Transgi.
Y es tergiversar.
Sí, ostras, eso lo dice mi madre también.
Tu madre y el señor V.
Es muy de, sí, es muy del sur de Alicante eso. De, y de gente...
Y muy trans.
Es más.
Y pollas.
¿Qué es lo que ha traído el puñetero señor V?
Pues mira, nos vamos a ir. Nos vamos a ir y como decía antes, al final de la sección de Hay Tormenta, tenemos una sorpresita porque el señor V ha venido con cargado con su amplificador metalero y su guitarra con forma de flecha. Porque, bueno, aparte de esa pinta que nos trae con sangre en la boca, lentillas blancas y demás, es un heavy metal el hombre. Se puede decir es un heavy metal, ¿no?
Ah, es un heavy metalero.
A mí me ofende.
Es un trap, ¿no? Se dice es un trap.
Es un trap.
Se dice es un pop, ¿no? Pues se dice pop. Es un heavy metal. Y nos va a traer la canción, nuestra canción, pero versionada. Así que nos vamos ya.
Estoy antes, nervioso.
Ojo, rock and roll.
Antes nos tenéis en iVoox, en iTunes, en Spotify, y
en internet.
Y bueno, y seguirnos en redes porque vamos a ir ahí, pues eso, subiendo una foto cada dos semanas, subimos, pero es una foto que merece la pena.
Lo hacemos con mucho cariño. Además, nos pueden apoyar en iVoox. Tenemos la opción de que nos apoyen.
Sí,
para
que
sí señor.
Para que escuchen otras temporadas y. Pondremos programas especiales y cachitos de hierro y azufre.
Queremos vuestro dinero.
El resumen.
A ver cómo suena eso.
El resumen es que queremos vuestro dinero.
Me gusta y además queremos mucho
señor V.
Nada más.
Cuando quieras.
Vosotros queráis, hijos del metal.
Allí está vaya, detrás de las cortinas que empiezan a abrirse y esto ya empieza a sonar.
Lo siento.
A ver qué nos ha traído.
Radio Peso.
Sin FM,
sin F,
microondas pillé y sentí.
¿Qué sentiste?
Recombustión en mí.
Chupitupau, chupitupau.
Tenemos un podcast en
microondas
y un Twitter.
Microondas guión bajo.
Microondas pillé.
Y un Instagram. Un Instagram
guión bajo.
Recombustión.
¿Esto es Oasis?
Pues, este es el temazo que nos ha preparado aquí el señor V. Te lo agradecemos, señor vampiro, mira, comer risquetos. La verdad es que...
Pero que se está cociendo con el solo este.
Una puta madre.
Mira, míralo.
No me oye, ¿verdad?
Pero
no
esto cuando empieza, tío.
¿Cuántas por segundo?
Creo que ya, ¿no?
Radio Plus, fíjate. Con FM,
sin FM.
Microondas pillé. Y sentí.
¿Qué sentiste?
En mí.
El Microondas, tu podcast de combustión.